Yo soy Patricia Berzosa y te doy la bienvenida a Caminando por la Vida, el programa de desarrollo personal de Radio Sport Valencia. Muy buenos días, Mónica Fernández.
Muy buenos días, Patricia Berzosa.
Mi primer pensamiento es de gratitud por tenerte al lado.
Mi primer pensamiento es de alegría por compartir este espacio contigo.
Cuéntanos, ¿nos presentas a la entrevistada de esta semana, nuestra experta?
Elizabeth Gallán es profesora de meditación y desarrollo personal. Camina por la vida de la mano de personas afines a ella, con quienes sintoniza completamente y comparte una dirección. Lo que le hace estremecer es cualquier expresión de amor puro y verdadero. A Elizabeth le encanta degustar nuevas experiencias en la meditación, algo que ha entendido un poco mejor, que le encanta el sabor de lo natural, de lo espontáneo. Con el paso del tiempo, Elizabeth ha realizado un aprendizaje personal que puede entregar como regalo al mundo. Cuando aceptas la aparente derrota o la pérdida de lo que sea, la ganancia que viene detrás es muy superior. Hay que aguantar el tirón, esperar, tener paciencia y confiar. El alma de Elizabeth Gallán sabe cuál es su camino. Un mundo de armonía, de unidad, de felicidad, de relaciones humanas auténticas en relación con la naturaleza. Un mundo donde reine la confianza y el amor. Por eso lo visualiza cada día en su mente y lo alimenta en su corazón un buen rato.
Elizabeth, muy buenos días.
Muy buenos días.
Qué alegría es tenerte en Caminando por la Vida. Los oyentes no lo saben, pero yo he tenido la suerte de estudiar contigo meditación Raja Yoga.
Y yo he tenido la suerte de que tú estuvieras porque me causaste muy buena impresión desde el principio.
Y desde aquí te quiero dar las gracias por ayudarme a poder potenciar en mí el pensamiento positivo, la redirección del pensamiento. Y qué bonita esta frase que nos leía ahora Mónica. Me quedo con esta frase, la estaba leyendo, y qué regalo que compartes con todos. Cuando aceptas la aparente derrota o la pérdida de lo que sea, la ganancia que viene detrás es muy superior. Si controláramos y nos quedáramos, nos impregnáramos de esta frase, nuestros pensamientos se pararían cada vez que nos ocurre algo que no nos gusta, ¿verdad?
Totalmente. Muchas veces hay personas que se quedan detenidas y otras que en situaciones parecidas pues cambian el rumbo de sus vidas. Mi experiencia es que cada vez que ha habido así una derrota he ganado mucho y he crecido. Entonces, pues creo que el pensamiento positivo tiene mucho que ver con esto.
¿El pensamiento es el gran dominador, podríamos decir, de nuestra vida?
Yo creo que sí, yo creo que todo nace en los pensamientos. Hay personas que dicen que los sentimientos influyen en los pensamientos, pero yo creo que los sentimientos que tenemos dentro son de pensamientos previos que hemos creado y nos han dejado experiencias, y esas experiencias influyen. Pero si tú quieres cambiar tu experiencia, tienes que cambiar tu pensamiento. Por eso todo empieza en el pensamiento.
Los pensamientos, obviamente, como estás contando, tienen efectos en nosotros, en nuestra vida. ¿Te parece si hacemos un repaso? ¿Qué efectos materiales puede tener el pensamiento?
Pues los efectos materiales pueden ser muy buenos y muy malos. Hay personas que enferman y personas que están siempre sanas en situaciones parecidas. Entonces yo veo que, y me lo veo en mí misma también, como el pensar positivamente me ha mantenido como fuerte, vital, y en momentos en los que he bajado la guardia, en ese sentido, pues he sido más vulnerable a enfermar. Y bueno, los pensamientos son psicosomáticos, está demostrado, ¿no? Lo que está en la psique se somatiza, y cuando nos obsesionamos y entramos en bucles de pensamientos repetitivos, si son negativos, al final esa energía se materializa. Y uno puede decir, bueno, estoy así, pero si indaga y hace un seguimiento, llegará a la conclusión de que las semillas de sus pensamientos no eran muy buenas. Porque además le pones como mucha fuerza y vas alimentando esa energía que va tomando forma. Puede ser buena o mala, depende de tu enfoque.
Hay efectos emocionales también en nuestros pensamientos.
Sí, totalmente. O sea, es como este hilo conductor, empiezan en la mente, que es lo más sutil, y después van bajando a los sentimientos, a las acciones. Pero cuando se quedan a nivel de los sentimientos, si son pensamientos que son negativos o pensamientos que son innecesarios, inútiles, entonces en lugar de sentimientos crean emociones, que son sentimientos deformados, ¿no? Y entonces estás como eso, como una marea, como una tormenta que tus pensamientos van creando.
Además también vemos que pueden tener efectos fisiológicos incluso, sí, ¿no? Como comentabas, incluso la enfermedad.
Sí, la enfermedad es una clara manifestación del pensamiento. Y a la inversa, mucha gente sabemos que se ha sanado, incluso de enfermedades terminales, no diría, pero de cánceres bastante avanzados que se han detenido por empezar a ver una salida, pensar que tú lo vas a conseguir, estar alegre, estar feliz, todo eso son paliativos, porque la negatividad hace una expansión de las células malas y la positividad expande las células que son buenas, ¿no? Entonces, tiene mucho que ver.
Esto lo vemos también incluso con el efecto placebo, ¿verdad? Mm. Que se ha demostrado que personas se han curado con una pastilla que en realidad tal vez podía ser incluso sacarina.
Claro. Es que decimos, eres lo que piensas, pero también eres lo que crees. Si tú te crees que eso te va a curar, es como te predispones, hay una actitud interna que eso te va a curar, y en el fondo la mente es la que te está haciendo todo, ¿no? O sea, el otro es un instrumento, pero finalmente eres tú el que te estás convenciendo de eso.
¿Y cómo pueden nuestros pensamientos conectarnos con esa parte más espiritual o profunda de nosotros?
Pues esta pregunta es muy interesante, ¿no? Porque todos estamos pensando siempre, y yo creo que pensamos a veces de forma muy superficial, como si estuviéramos haciendo surf, ¿sabes? Pensamos, somos pensados por lo que dicen otros, pero para llegar a conectar con esa parte más espiritual necesitamos un poco de soledad, introspección, buscar ese lugar interno, que es un lugar sagrado, y ahí no contaminarnos por nadie ni por nada, y dejar que surjan los pensamientos desde dentro. Cuando esos pensamientos surgen desde dentro, desde ese espacio virgen, entonces hay un acto creativo que puede ser novedoso, que puede impactar, pero cuando surgen desde la superficie, son copiados de otros, son pensamientos que no tienen desde luego el mismo impacto. Entonces la parte espiritual es conectar con este lugar interno puro que cada uno tenemos, y para eso necesitamos apartarnos de vez en cuando del mundanal ruido y de todo lo que hay fuera, que cuesta bastante porque no hay tanto de esto.
Y supongo, Elizabeth, que hay algunas herramientas que podemos ir utilizando para gestionar este pensamiento, uh-huh, gestionar la calidad de nuestro pensamiento.
Sí, herramientas hay. Un método, pues es muy fácil. Es decir, herramientas serían, primero que nada, tenemos que aprender el arte de desapegarnos, de retraernos, de interiorizarnos, como hace, por ejemplo, una tortuga. Está en medio de todo, y puede pasar un elefante, pisarla y no le pasa nada. Nosotros nos metemos dentro, incluso en medio de ambientes hostiles, y el estar ahí dentro, practicando, como decías antes, Patricia, de hacer gimnasia y entrenarnos, y ahí pues estamos inmunes. Pero claro, en el momento que sales hacia afuera y algo te afecta, vuelves otra vez a las andadas. Eso por un lado, y luego pues tener gusto por la relajación, por la meditación, por los espacios de soledad, también pues por caminar, estar en ambientes que sean tranquilos. La alimentación nos influye en la mente también, las compañías nos influyen muchísimo, la disciplina. A veces uno dice, bueno, ya me vendrá lo positivo, pero si tú no haces algo por ello y frecuentas ambientes que te beneficien, personas que animen la positividad, ¿sabes? Todas estas cosas influyen bastante. La lectura, toda la vida saludable influye en la mente.
Sería también algo así como escoger, ¿no? Porque sí, escoger unas determinadas lecturas, escoger unas determinadas compañías que nos ayuden a facilitar todo esto.
Totalmente. Es que, claro, nosotros tenemos también que ir viendo lo que nos sienta bien y lo que nos sienta mal, igual que en la comida. Entonces tú, si sabes que ciertas compañías en su presencia o ciertos ambientes que frecuentas te sientes mal después, pues no continúes por ahí, ¿no? Elige, discierne, y ve un poco sabiendo, ¿no?, a tu medida lo que te va bien.
Sería entonces, Elizabeth, un poco como eliminar las influencias negativas que tenemos en nuestra vida, ¿no?
Sí.
Porque a lo mejor se me ocurre, si te acuestas después de haber escuchado o haber visto una película violenta, tu sensación es distinta, ¿no? Tus pensamientos pueden ir un poco más perturbados.
Uh-huh.
O incluso, si sabes que con una persona discutes a menudo, pues a lo mejor evitar esto, ¿no? O sea,
claro,
es como hacer una limpieza.
Sí. La verdad es que si uno no está preparado para afrontar una situación, mejor que huya de ella. Si tú sabes que una persona te hace reaccionar o te da miedo o te estresa, evita la ocasión y evitarás el peligro. Si tú puedes estar cerca de ella y procesar eso y no te afecta, bien. Pero, por ejemplo, lo que me decías de los pensamientos antes de ir a dormir, todo aquello con lo que tú te acuestas, o sea, si tú te acuestas con un pensamiento negativo, con una preocupación, con tensión, eso es lo que está funcionando por la noche, tus sueños van en torno a eso, te levantas más cansada que te acuestas. Entonces, es importante acostarte con la mente tranquila, un poquito de relajación, alguna lectura positiva, un minuto o dos de meditación, y eso te va a ayudar a descansar bien, menos horas y mejor, y levantarte con el pie derecho seguro y con muchas ganas, ¿no?
Tomamos nota, de Mónica.
Bueno, nosotras practicamos.
Nosotras ya
somos practicantes, pero además enfatizamos, tomamos nota para seguir haciéndolo.
Claro.
Yo quería preguntarte, Elizabeth, cuando uno entra en estas espirales, en diálogos internos muy negativos, ¿hay alguna técnica específica para poder detenerlos, para poder revertir esa especie de, ese bucle que a veces sentimos en nuestra mente? Es que parece que no puedo salir de este bucle de pensamientos.
Sí, lo primero que uno tiene que hacer es salir del ambiente que le produce eso, y uno tiene que, solo no puede, a veces entras en ese bucle y tú solo no puedes. Entonces, acércate a algún lugar que te dé una energía extra y que te ayude. Pues ve a un centro de meditación, ve a hacer gimnasia, ve a pasear con alguien que te inspire, léete un libro que te conduzca a crear pensamientos positivos que solo tú no puedes. Eso por un lado, y luego lo más importante es la actitud de querer salir de ahí, la predisposición a no quedarte ahí anclado. Hay gente que espera que las cosas se le vayan solas, y nada se va solo si tú no haces un esfuerzo en ese sentido. Pero yo no creo en los milagros, igual que esas dietas, ¿sabes?, de adelgazamiento de 5 kilos en 2 días y luego los recuperas en un día cuando las dejas, sino que tiene que haber ese entrenamiento. Creo que la lectura ayuda mucho, creo que escuchar meditaciones ayuda, creo que acercarte a personas que sabes que te dicen las verdades pero no te hieren ayuda, creo que escuchar programas como este ayuda, o sea, todo aquello que te estire y te saque de ese pozo de potencial en el que te encuentras, y cuando alguien te coge de la mano y te saca, luego tú ya puedes, ¿no? Pero necesitas un impulso, y creo que ahí tenemos que ser humildes y honestos. Honestos con nuestro momento y humildes para aceptar esa ayuda, porque no puede ser de otra forma.
Elizabeth, uno de los momentos en los que más entramos precisamente en este diálogo interno, en bucle, es cuando tenemos preocupaciones. Personas que tienen preocupaciones, pues tal vez a nivel económico o por algún tema de salud, es como muy complicado, ¿verdad?, cuando uno ve la alerta, el poder pararlo. ¿Es posible?
Bueno, yo he visto personas que han venido a los cursos justo en momentos así. Y entonces esas personas estaban con un ciclo de pensamientos negativos, de estar dándole vueltas a su historia. Entonces, en base a intentar, o sea, en base a que ellos se den cuenta de que el pensamiento está creando ese tipo de sentimiento, que si tú sigues pensando como siempre has pensado, vas a conseguir lo que siempre has conseguido. Es decir, si sigues preocupándote, tu vida va a ser de preocupación y va a ser de frustración. Si tú tienes aquí la realización o la claridad de que cambiando el pensamiento vas a empezar a crear otro sentimiento, otra actitud y otro tipo de comportamiento, y tú lo compruebas y lo verificas por ti mismo, entonces uno puede ir saliendo de ahí. Pero claro, tiene que entenderlo, tiene que leer algo sobre el tema, tiene que escuchar a alguien que con sus palabras, su empatía, el decirle yo he salido de ahí, he pasado por algo parecido, le toque el corazón, le convenza, y entonces esa persona puede hacerlo. A nosotros nos han dicho que la meditación les ha ayudado, que la lectura de los libros, que el curso, pues les ha dado unas pinceladas, unas ideas que, por supuesto, no es una panacea universal, pero es que tampoco necesitamos que nadie nos resuelva la vida, necesitamos como unas ideas, ¿no?, para después nosotros continuar.
Y tal vez es simplemente como cambiar el enfoque, ¿no? Es como no ha cambiado la situación, he cambiado yo, y tal vez situándome en otro punto de vista, amplío esa visión, ¿no?
Sí. Mira, por ejemplo, si tú vas a hacer un examen y tú te levantas por la mañana y dices voy a suspender, si tú dices voy a suspender, te viene el miedo. Si te viene el miedo, haces el examen con miedo y el resultado es fracaso. Pero si tú dices voy a cambiar el chip, me levanto por la mañana, voy a aprobar este examen, esto anima en mí la confianza, hago el examen con confianza, tengo muchas más posibilidades de tener éxito. Tengo éxito. La grabación interna es lo he conseguido, me motiva para la siguiente vez. O sea, uno ve que hay ciclos de pensamientos que pueden ser positivos o negativos, pero yo tengo que romper ese ciclo en el que estoy, separándome y decidiendo pensar de otra manera, separándome de ese aspecto negativo, viéndolo, decir, esto no soy yo, yo soy un ser positivo, esto es lo que soy, déjame que piense de esa manera, y entonces puede uno comprobar que va la cosa de otra forma, pero bueno.
Porque crees,
hay que estallar.
Porque crees, Elizabeth, que en nuestro cerebro, en nuestra mente, parece que tienen más fuerza los pensamientos negativos que los positivos. Es como si pensar algo negativo tiene más credibilidad que cuando pensamos algo positivo.
Sí. Bueno, mira, nosotros, yo creo que el ser humano, por naturaleza, es bueno, está lleno de cualidades y es positivo. Pero resulta que llevamos como dando muchas vueltas en este mundo y el mundo está bastante enfermo. La mayoría de los pensamientos que hay en la sociedad no son positivos, que digamos. Y aunque uno tome la iniciativa, en el momento que sale y se involucra en la sociedad, parece que eso, pum, se apodera, ¿no? Más que de tu iniciativa. Entonces, estamos en un momento en que abunda la negatividad. Hay muchas cosas buenas, pero no son la mayoría. Y creo que esa influencia hace que uno se olvide de que originalmente es positivo, por la influencia de una sociedad que ahora mismo está enferma, está en crisis de valores, de muchas otras cosas. Y claro, en la vida creo que todo es una cuestión de fuerzas. ¿Quién puede más, mi fuerza o la fuerza del mundo? Y para eso yo de vez en cuando me tengo que retraer y buscar un oasis interno, curarme por dentro y salir hacia afuera de otra manera. Si no hago eso, el mundo se va a apoderar de mí. Y sabemos que el mundo ahora está en una etapa de cambio que se nota, pues, que hay mucha crisis que nos influye bastante.
Elizabeth, también tenemos que controlar o prestar atención a la forma en la que hablamos, porque determina nuestros pensamientos.
La verdad que sí. Yo creo que las palabras crean mundos. Y las palabras, por ejemplo, al oíros hablar, ¿no? La forma en la que hablas, en la que vocalizas, el tono que pones, el sentimiento que pones, todo eso está creando un impacto. Entonces, ¿desde dónde hablo? ¿Qué palabra utilizo? ¿Es precisa la palabra que utilizo? ¿Le estoy dando la palabra, el sentimiento que le quiero dar? ¿Eso va alineado? Entonces, ¿eso está llegando a la gente o no? O sea, si tú estás conectada internamente con lo que estás diciendo, es como un hilo conductor, lo que estoy pensando, lo siento, es lo mismo que digo, hay esta coherencia y eso definitivamente va a tocar las mentes y los corazones, antes o después, estoy convencida.
Eso me recuerda también, esta semana pasada tuvimos formación de constelaciones familiares en el Instituto AWER, el centro que dirijo,
sí.
Y algunos alumnos le hacían una consulta a la profesora porque decíamos que bueno, que la actitud terapéutica es sin juicio, ¿no? Y entonces algunos alumnos comentaban, no, bueno, pero esto es aquí en la actitud terapéutica, pero luego fuera cada uno hace lo que hace. Bueno, examinemos esto, el tema de los juicios, ¿no? ¿Cómo estamos continuamente enjuiciando me gusta, no me gusta, bueno, malo? Siempre hay una polaridad, ¿no? Ahí. Y claro, determina también cómo nos sentimos el hecho de que etiquetemos que algo nos gusta, que no nos gusta, que es blanco, que es negro. Podemos vivir realmente sin enjuiciar, ¿no? Porque practicando esta actitud de mayor apertura, creo que se puede lograr al menos rebajar el nivel de juicio, ¿no? Aunque estemos muy entrenados para hacerlo.
Sí, también es una pregunta muy interesante. Yo creo que debemos de tender a la larga, para estar estables en esta vida con tantos cambios, a no ver la dualidad, no ver estos pares de opuestos, no amarte porque me amas o me gusta y no me gusta, sino practicar tanto esta actitud desapegada de estar dentro y sentirte tú bien contigo mismo, independientemente de los demás, que las cosas de fuera pues son lo que son. El bienestar se lo aportas tú a las cosas, no las cosas te lo aportan a ti. Si tú vas por la vida esperando que alguien te satisfaga, habrá alguien que no te va a satisfacer. Si tú vas esperando que alguien te dé las gracias, siempre va a haber alguien que no te las dé. Si tú estás satisfecho, si te dan las gracias, gracias, pero si no te las dan, te da lo mismo porque tú estás bien contigo mismo. Pero eso de nuevo es un entrenamiento de vivir dentro. No quiere decir ser serio, no quiere decir aislarse, quiere decir el enfoque. El enfoque de yo, el ser, está dentro de mí, conectado con mis valores, con mis virtudes, con mis creencias más verdaderas, y desde ahí me muevo, desde ahí hablo, desde ahí actúo en el mundo y marca una diferencia sustancial. De hecho, en uno mismo se lo puede notar. Tú te observas y dices, mira, ahora estoy fuera, ¿cómo me noto que me afecto, no? Y ahora estoy dentro. Me da lo mismo ser mejor, ser peor que otros que me comparen, que me digan, porque yo ahora estoy conectada con mi propio ser. Y no quiero ser nadie más que yo, como nadie en el fondo quiere ser otro si conecta consigo mismo.
Esto es precisamente lo que buscamos en este programa, que conectemos con nuestra verdadera esencia, con nuestro verdadero ser, para al final vivir de una forma que incremente nuestro bienestar. Hay 8 leyes elementales basadas precisamente en el pensamiento, uh-huh, que pueden ayudar a potenciar ese nivel de conciencia en nosotros, esas 8 leyes mentales. ¿Te parece, Elizabeth, si vamos haciendo un repaso?
Vale.
Y para que quede claro en los caminantes, esas leyes que debemos tener en cuenta para alcanzar una vibración más alta también, uh-huh, de pensamiento. La primera sería la ley de la causa y efecto.
Sí, la ley de la causa y efecto. En India le llaman la ley del karma, es bastante conocido, ¿no? Y es tan básica como la ley de Newton de la acción y reacción. O sea, todo lo que nosotros sembramos a nivel de lo que pensamos, lo que sentimos, lo que decimos, con la misma intensidad, en algún momento nos vendrá devuelto. No sabemos cuándo, pero lo que siembras lo cosechas. Entonces, es importante prestar atención a lo que estoy sembrando, porque después lo voy a recibir.
Entonces, sembremos pensamientos positivos.
Positivos, sentimientos elevados.
Y nada de juzgar, ¿verdad?
Y nada de juzgar. Y bueno, pues nada, si tú quieres que algo aparezca en tu vida, si tú quieres que en tu vida haya felicidad, primero tú la tienes que entregar. Si tú quieres que en tu vida haya alegría, tú la tienes que dar. Así que a vosotras os va a venir mucha abundancia porque dais mucho.
Gracias. Gracias más, por favor.
Sí.
A ver, has comentado varias veces acerca del enfoque.
Sí.
Hay una segunda ley que habla del enfoque y la atención.
Sí. Sí, aquello en lo que tú enfocas tu atención, donde están tus pensamientos, donde tú diriges tu visión, ahí está tu energía. Ahí estás tú y a eso le das fuerza. Y es, por ejemplo, el caso de una lupa. Coges la lupa, enfocas la luz del sol, concentras y quemas. Si yo me enfoco en algo, le estoy dando muchísima energía y eso va a crecer. En lo bueno y en lo malo. Entonces, ¿en qué me estoy enfocando a lo largo del día? Porque eso va a tomar fuerza. Entonces, a veces hay personas que se enfocan mucho en alguien y están todo el día pensando en alguien de forma que no es positiva y están haciendo que esa persona se altere, se perturbe, aun sin estar físicamente con ellos. Pero la energía del pensamiento viaja con la distancia. O si quieres tener éxito en algo, te enfocas en eso, le das energía, lo visualizas, lo vas creando, incrementando y al final eso se va a materializar. No sabemos cuándo, pero claro, ahí tiene que haber también desinterés.
Desapego, ¿verdad?
Desapego, sí.
La tercera ley sería, Elizabeth, la ley del autocontrol.
Sí, la ley del autocontrol tiene que ver con que nosotros muchas veces intentamos controlar a los demás. Y eso es imposible. Los demás cambiarán cuando ellos quieran cambiar. Pero sí que es verdad que si yo me controlo, controlo mis órganos de los sentidos, controlo mis pensamientos, ese cambio personal de controlarme yo va a controlar por añadidura mi ambiente. Entonces, si yo estoy pacífica, te voy a transmitir a ti la paz, controlando yo mi propia energía. Pero si yo quiero que tú estés pacífica y yo estoy nerviosa, no voy a conseguir nada. O sea, empieza por ti y verás cómo eso crea un efecto en tu entorno.
Una cuarta ley es la ley de la creencia.
Sí, la ley de la creencia tiene que ver con aquello que tú crees en profundidad, aquello que tú crees con convicción, aquello va a suceder también alguna vez. O sea, lo que creemos está marcando nuestras vidas, nuestro destino. La base de todo nuestro ser son las creencias, incluso por debajo de los pensamientos, ya que pensamos en base a nuestras creencias. Y si tú quieres cambiar tu mundo, cambia tus creencias.
Eso lo hemos dicho muchas veces en
sí,
este programa. Lo
sí.
que creemos, creamos.
Creamos,
y
totalmente.
Precisamente en la entrada del programa lo comentábamos,
sí.
¿no? Que casi que podemos predecir nuestro futuro haciendo un listado de nuestras creencias.
Totalmente,
porque
sí,
son
sí,
muy
sí.
materializadoras.
Sí, sí. Nuestro futuro es el presente que tenemos ahora. Tal y como tú estás ahora creyendo que es tu vida, mañana va a ser así. Si yo quiero que mi mañana sea diferente, tengo que revisar el almacén, o sea, el archivo de mis creencias. Y por eso hay gente que cambia su vida porque ha cambiado sus creencias. Las más profundas, claro.
Pues a trabajar esto, caminantes,
sí.
que es esencial. Otra ley, Elizabeth, sería la ley de la correspondencia.
Esta también. Todo lo que está pasando fuera se corresponde con lo que está pasando dentro. Si dentro de mi ser soy una persona desordenada, si estoy revuelta internamente, si tengo mucho caos interno, es probable que mi mesa esté toda desordenada, que mis armarios estén todos alterados, todo mezclado, porque hay una correspondencia entre dentro y fuera. Si dentro tengo suciedad, es probable que fuera haya suciedad. Si dentro tengo confusión, veo que a mi lado hay personas confusas, que están alteradas, y me pregunto, ¿y por qué? ¿por qué me trata así? Pero revísate cómo estás tú por dentro, ¿no? Y verás que hay esa correspondencia. Y a la inversa, si tú eres una persona ordenada, pacífica, serena, si eres una persona alegre, es probable que en tu entorno sea el ambiente muy parecido.
La sexta ley sería la ley de la expectativa.
Sí, la ley de la expectativa, pues es como una paradoja, pero todo aquello que tú esperas que suceda, en el sentido, quiero que esta persona me trate así, quiero tener éxito en esto. Si tú tienes esta expectativa de que quieres que algo pase, pues no va a pasar. No va a pasar porque tu propia fuerza de querer que suceda está abortando que pase. Entonces otra cosa es decir, espero que mañana haga buen día y así iré a la playa. Espero que esta persona haya cambiado porque la verdad que nos iba muy mal últimamente. Pero si yo tengo la expectativa de que cambie para yo estar bien, esa fuerza que pongo rebota y no viene la energía hacia mí. Entonces hay que dejar un margen. Yo espero que las cosas vayan mejor, pero si no van, no pasa nada. La expectativa es que tú quieres que eso sea así. Y cuando tenemos esta ley interna de querer que algo sea, normalmente nunca es. Es una fuerza que rebota, que la energía venga hacia nosotros de lo que queremos conseguir.
Es que incluso, Elizabeth, si indagamos un poco en esto, cuando nos empeñamos en querer algo de una forma muy fuerte, en el fondo lo que subyace es desconfianza de que no suceda, sí. Como un miedo de que no suceda.
Sí, totalmente. Hay una desconfianza, si tú tuvieras confianza estarías relajada, pero justo porque no tienes confianza estás alterada y provocamos eso, ¿no? Es ese miedo a no conseguir lo que quiero porque dependo bastante de conseguir eso. Hay un apego a lo que tengo que conseguir y entonces tengo miedo a no conseguirlo porque lo necesito, ¿no?, para mi propio funcionamiento.
Me recuerda esto a algo que practicamos Patricia y yo mucho, que es las intenciones, ¿no? Es decir, yo tengo la intención de que esto suceda por el máximo bien, pero bueno,
lo suelto a la vida,
lo suelto, sí, sí, y algo decidirá por mí.
Sí.
Vamos a continuar con una ley que es una de las más conocidas, que es la ley de la atracción, Elizabeth.
Sí, la ley de la atracción es muy conocida, ¿no? Y de hecho yo creo que muchas personas la han utilizado para conseguir cosas materiales y la verdad es que atraemos, es parecida a la ley de la correspondencia, pero enfocada de otra forma, atraemos aquello que tiene que ver con nuestros pensamientos predominantes a lo largo del día y a lo largo del tiempo. Entonces, el pensamiento hace que tu vida vaya en un sentido. Y a lo largo del día, ¿qué pensamiento predominante tengo yo? ¿Pensamientos positivos, pensamientos de éxito, pensamientos constructivos, pensamientos saludables? Entonces, si eso lo voy alimentando, nutriendo, concentrando, voy a atraer eso hacia mi vida. Si creo en el amor, a la larga atraeré amor a mi vida. Si creo en un mundo maravilloso, a la larga lo atraeré. Pero claro, tengo que tener paciencia. A veces es una de cal y otra de arena. A veces tenemos temporadas que estamos muy positivos, muy enfocados. Lo atraemos y luego atraemos otra cosa porque internamente dejamos de conectar con eso. Así que atraemos aquello con lo que nos concentramos y lo que predominantemente pensamos y sentimos.
Y la octava ley, con esto finalizamos estas ocho leyes mentales, sería la ley de la entrega.
Sí, la ley de la entrega está muy conectada con la ley de causa y efecto que me comentaste al principio. Y es lo que decía, si tú quieres que en tu vida haya abundancia, sé generosa. Si tú quieres que en tu vida haya alegría, da alegría. Entrega primero aquello que tú quieres lograr, como los hombres de negocios. Si tú quieres que tu negocio funcione, invierte. Invierte en las personas, invierte en los recursos. No esperes que te venga sin tú entregar. Y a nivel espiritual es lo mismo. Entonces, no esperemos que los demás nos lo den. Entreguemos, donemos, seamos generosos y verás cómo la prosperidad, la abundancia, el éxito al final vienen.
Pues nos quedamos con esta idea, primero dar para luego recibir. Y
sin expectativas.
Exacto, sin expectativas. Siempre con desapego.
De siempre.
Estamos llegando al final de la entrevista y como queremos trabajar precisamente el silencio interior, pensamientos limpios, pensamientos potenciadores, ¿qué te parece si cerramos con una meditación?
¡Ay, fantástico!
Que desde aquí, ¿verdad?, ayude a los caminantes a que ahora tengan unos minutos de silencio, de ordenar un poco su interior.
Muy bien.
Para encaminar el domingo de una forma diferente.
Pues me parece la mejor manera de empezar un domingo.
Le vamos a decir a Javi, a ver si nos puede poner algo de música bajita para de fondo. Y bueno, les vamos a regalar a nuestros caminantes unos minutos de silencio y de paz interior de tu mano.
Pues muchas gracias, vamos a ello. Pues vamos a dirigir nuestra mirada hacia adentro. y vamos a buscar una sala silenciosa interior en un espacio tranquilo y calmado detrás de mis ojos, donde hay una luz en esa habitación tranquila interior, y me siento cómodamente. Yo, el ser, soy originalmente positivo, bondadoso y pacífico. Y conecto con esa energía que irradio a través de mis ojos. Y voy notando cómo el ambiente se calma, cómo el ambiente se va haciendo cada vez más liviano y pacífico. Y así, a mi mundo, atraigo seres de paz, seres entusiastas y felices, porque son un reflejo de lo que yo soy. Y disfruto ahí, sentada, detrás de mis ojos, yo, el alma, el ser consciente. Estoy regalando momentos de paz para el mundo, momentos de calma y tranquilidad. Y en silencio disfruto. Siento que hay una estrella que me guía, y hacia ahí me dirijo. Y manteniendo este estado de calma, de conexión interna, poco a poco voy regresando al mundo de la acción, consciente de que estoy más serena, más presente y más conectada con mi ser interior. Gracias.
Gracias a ti, Elizabeth, por habernos regalado estos minutos de paz, de tranquilidad interior, y por haber compartido tu experiencia y tu sabiduría con todos los caminantes.
La verdad que ha sido un regalo y que he disfrutado muchísimo porque hemos estado conversando tan tranquilamente y desde el corazón. Muchas gracias.
Nos has traído mucha luz. Gracias, Elizabeth.
Gracias, de verdad.